Nuestra Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Uno de los muchos autores que han escrito Vidas de Cristo, un dominico que se apellida Bruckberger, dice que cada vez que terminaba un capítulo me parecía que ya había pasado lo más difícil, pero que cuando llegó la resurrección, pues se encontró como completamente desarmado. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a explicar el misterio de la resurrección de Cristo? Porque pues es un misterio que ya no se va al tiempo, sino a la eternidad, que se hace trascendente y al mismo tiempo pues que permanece misteriosamente presente en la tierra. La resurrección es, como sabemos, el fundamento de nuestra fe, la gran verdad que llena de contenido nuestra fe, dice San José María. Llena de contenido nuestra fe, no solo porque tenga la confirmación de la divinidad de Cristo, sino porque mi fe operativa, mi fe diaria, mi fe vivida, mi fe oracional, pues está fundamentada en que Cristo está resucitado, en que está vivo, en que está presente, en que ahorita está con nosotros, y que nos está viendo con sus ojos físicos y nos oye con sus oídos físicos y late su corazón y está con sus llagas. El cardenal Ratzinger, pues en uno de muchos estudios que tiene, se plantea esa gran, como no sé, ámbito de estudio teológico, que es el diálogo interreligioso. Y dice pues que realmente el gran peligro no es tanto el ateísmo, sino como una idea de Dios impersonal. Es la idea de Dios que procede de las religiones, entre comillas, orientales, que son religiones sin Dios, en realidad, que son las religiones de la integración en el todo. Y dice que si podemos orar con ellos o no. Acaba diciendo que no podemos orar con ellos, que es una diferencia absoluta entre nuestra fe y su concepción religiosa. Aunque sea, dice, una gran tentación para el hombre de hoy, dice que el plantearse así, esta concepción de la integración en el todo, lo que llaman el misticismo, no el misticismo católico, sino el misticismo oriental, tiene algo de fascinante para el hombre de hoy en día, que parece expresar mejor el respeto ante el misterio de Dios, parece reflejar la mayor humildad del hombre ante lo absoluto. Pero, sin embargo, dice, ¿qué cambia con ello? ¿Qué cambia si nuestra concepción no es de un Dios personal y tan personal que es hombre y que además está con nosotros? ¿Qué cambia en la oración con ello? Dice, acaba siendo una forma de autorreflexión, el ocuparse de sí mismo sin diálogo alguno. Podrá haber una ejercitación en lo absoluto, podrá haber un intento de salir del estado de separación del yo para adentrarse en lo infinito. Pero si abandono la fe en Dios como persona y persona presente, si no puedo concebirme la fe como una forma de imaginarme a Dios junto a mí, entonces ese Dios no solo no es un Dios que conoce, que escucha, que habla, sino que ese Dios no tiene, menos aún, voluntad, porque el conocer y el querer son los dos contenidos esenciales del concepto de persona. No hay voluntad en Dios. Y acaba por no haber tampoco ninguna diferencia entre el bien y el mal. Por eso, pues, efectivamente dice que nuestro Dios, el Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo y el Dios del Islam, es un Dios personal, y pregunta si no estamos nosotros influidos de alguna manera por esta concepción de Dios, que por eso, por lo que dice nuestro Padre, o sea, es que esta verdad de que está resucitado, de que es una persona real, de que está vivo, de que conoce, me conoce, de que en este momento me escucha, y que por tanto también me habla, de que tiene una voluntad, de que tiene una determinada orientación también de su vida afectiva, de que comparte conmigo toda mi existencia, pues aquello se me difumina. Y todos estamos siempre con el riesgo de caer en cualquiera de las desviaciones de la fe, en cualquiera de las herejías, como ya desde el principio les pasó a todos aquellos que no creyeron en la resurrección. Pues eso, que solamente se acepta lo que es comprobable, lo que se puede razonar, lo que es material. La pregunta podría decir, ¿y tú eres un testigo de la resurrección? ¿Está resucitado para ti? ¿De veras está resucitado? ¿De veras compartes tu existencia con Él? ¿Cómo es tu cercanía, tu señal indicadora? Esa señal indicadora del corazón abierto. Dice San Juan de la Cruz, Señor Dios mío, ¿no eres tú extraño a quien no se extraña contigo? ¿Cómo dicen que te ausentas tú? No es que tú te vayas, es que yo soy el que no estoy tantas veces. Tú no eres extraño a quien no se extraña contigo, sea tal cual es tu fe. Por eso la gran verdad que llena de contenido nuestra fe, Jesús está vivo, está resucitado. El tiempo pascual es tiempo de alegría que no se limita, dice nuestro Padre, a una época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano. Esta verdad tan central está asentada en mi corazón. Y por lo tanto, Cristo resucitado es la fuente de todas mis alegrías. Porque Cristo vive, como a veces lo pone entre signos de admiración, seguramente lo gritaba, Cristo vive. No es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. No, Cristo vive, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, había prometido. Y ha cumplido su promesa. Jesús, nuestro Señor, sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Pues ha dado genovis fidem. Yo quiero aumentar mi fe. Dicen que si los cristianos no nos llamáramos cristianos, deberíamos llamarnos los resurreccionistas. Aquellos que fundamentan su fe en un resucitado y que además les habla ese resucitado de su vida futura. Ellos ya están viviendo desde ahora como resucitados. Y esta es, pues, la enseñanza constante de nuestro fundador. Como nos decía, para acercarnos a Dios, hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo, porque Él vive, Jesucristo vive. Hijo mío, yo te pido que luches, que eso ya es vida interior, por pisar donde pisa Cristo, por seguir tan de cerca al Señor, que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que recibamos sus más íntimas confidencias con los que había escogido. Voy a preguntarme si no me estoy a veces pareciendo al apóstol Tomás, o si no me parezco a los sumos sacerdotes, o si niego esta verdad como los soldados romanos, o si simplemente a lo mejor como Pilato, pues no le doy mayor importancia, digamos, una cosa que va a pasar, un evento que pues se perderá en la noche de los tiempos. Y en esto yo siempre, en todo momento, con esta fe que llena de contenido mi vida, esta presencia, este gran don, no estoy en el nirvana, en lo impersonal, en la inclusión en el todo, no estoy en lo absoluto. Y qué bonito, decía, mi fe es un acontecimiento, mi fe es un encuentro, mi fe no es una doctrina, mi fe es alguien de carne y hueso, y por tanto alguien que pues que es camino a través de su humanidad para que yo llegue a la divinidad, y que tiene su corazón abierto, y que puedo escuchar su respiración y el rumor de sus pisadas, y escuchar sus confidencias y decir que está hablando. Una pregunta que siempre pongo es, ¿cómo me estoy llevando con Jesús? ¿Cómo está el presente? ¿Cómo está todo mi ser empeñado pues en este camino? Y pues nos podrá servir aquello que recordaba Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, compuesto como para no tener miedo, para eso que dice también nuestro Padre, para soltar el corazón en el trato con el Señor. El amor de Eros y el amor de Agapé. El predicador de la Casa Pontificia Cantalamessa, pues desglosa un poquito y dice, ¿qué pasa en el mundo y qué pasa en la Iglesia con esto del Eros y del Agapé? Pues en los dos, en la Iglesia y en el mundo, se habla del amor. Pero en el mundo parece que esta palabra se ha secularizado, parece que esta palabra no tiene nada que ver con Dios. El mundo separa el Eros del Agapé y se queda con el Eros. Y entonces reduce el amor al placer, al amor pasional, es el único que comprende. Pues, pero en la Iglesia el riesgo es el contrario. Es comprender el amor como agapé sin eros. Entonces resulta un amor frío, como el de las lámparas de neón, que dan luz, pero no son acogedoras. Hay claridad, pero claridad fría. Se vive con moldes preconstruidos, no hay creatividad. Esas lámparas, por ejemplo, las lámparas de las carnicerías, las lámparas de los supermercados. Siempre nos acordamos de don Pedro Casero que decía, mira, prende la lámpara del rincón, la lámpara cálida, o sea, te va a dar luz, pero también te va a dar calor. No es suficiente que te dé nada más luz. Yo no estoy hecho nada más para cortar un pedazo de carne en un mostrador de mármol, que está todo perfectamente claro porque no hay bichos, porque hay mucha luz, pero eso no es. También me parece que son así las lámparas de las funerarias, son así, pues así, todo es pues el contraste entre el blanco y el negro, no es cálido. El amor mundano es un cuerpo sin alma. El amor mal entendido en la Iglesia es un alma sin cuerpo. No va a amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas, dice, no lo amo también afectivamente, puede ser que sea de mi voluntad, pero no estoy ahora sí que con toda la carne en el asador, o sea, no estoy con toda mi emoción y mi entusiasmo, sigo adelante por pura conciencia del deber, o por puros respetos humanos, o porque estoy buscando compensaciones afectivas. No encuentro en Jesucristo, y podemos decir también, tampoco encuentro en María, el amor de Eros, el amor de pasión. Y el Papa nos animaba, o sea, es que el amor es de los dos, tiene este doble componente. No separar el agapé del Eros. ¿Cómo amar a Dios con todas las fibras de nuestro ser? La respuesta es Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre, así como lo ama María, lo ama con todo su ser, cuerpo y alma, sentidos y potencia. Yo pienso que al Señor le dolerá, por ejemplo, cuando hacemos algo de nuestra entrega, de una cosa apostólica, lo que sea, como un poquito a remolque, o como un poquito arrastrando la cobija, o pues es que dice la gente, bueno, lo voy a hacer, pero no quiero. No, pues mejor no lo hagas, ¿no? Si lo vas a hacer sin que quieras hacerlo realmente con empeñándote, ¿no? No solamente dando tu voluntad. Hay un sacerdote que algunos de ustedes conocerán, yo no lo conozco, que se llama Michel Esparza, que tiene un libro titulado Sintonía con Cristo. Y que, pues, me parece no sé si todo, pero algunas cosas como muy claras en este sentido que invita a reflexionar. Dice, ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar? O sea, que yo soy una especie de empleado, de burócrata, de desconocido, o algo así como esta actitud que dice Benedicto de la mística oriental, del todo. No conozco los sentimientos de su corazón, tampoco los padecimientos de su corazón. Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad, más aún si consideramos que las consecuencias prácticas que de ella derivan no son sino banales. ¿No será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven una unión amorosa con Cristo? ¿Ya no hay encuentros, por ejemplo? No hay luces, no hay eso que dice el libro de la homilía hacia la santidad, el dulce sobresalto, como la conmoción. Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, que a lo mejor no se perdonarían, por ejemplo, faltar una norma, pero no tienen una profunda vida en Cristo. Quizá se sorprenderían si les preguntáramos, ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? ¿Piensas que le da igual que es una norma cerca de él o lejos de él? ¿Que no te echa en falta, que no le importa nuestra presencia o nuestra ausencia? La falta de sintonía afectiva con Cristo, el amor de Eros, resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. Si el amor al Señor no inspira su empeño, también el amor de Eros, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal, por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial apostólica. Pero no es lo mismo amar a una persona que a un ideal. En eso, como en todo, la naturaleza no perdona. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. Algunos se van, no son fieles, no han perseverado, no tenían el amor de Cristo. Así, en la sintonía afectiva con Él. Pero entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Otros se afanan mucho, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son muy felices. Pues esas son las consecuencias, dice que no son banales, que no son de poca relevancia, que si no me enamoro de la humanidad santísima de Cristo, pues está en riesgo mi perseverancia o puedo caer en mi perseverancia en este doble peligro, o la tibieza, el aburguesamiento, el decir, bueno, ya estoy aquí acomodado, ya aquí, pues, lo que espero es morirme aquí en mi espacio de confort, o bien voy a hacer esto por voluntarismo, porque tengo un proyecto personal que quiero sacar adelante. porque pues quedo mal si no lo saco, o porque es una afirmación de mi yo, no sé, esta obra apostólica o esta obra cativa o lo que sea, aquí está involucrado mi yo. Bueno, pues vas por voluntarismo, vas por conciencia del deber, o vas por, pues solamente por lo que sea, por el sueldo, por el prestigio profesional, sin rectitud de intención. Lógicamente, una vida así, pues corre el riesgo de un rompimiento psicológico. Hay fuerzas contrapuestas. Eso como que suena, por un lado, el afecto, por otro lado, la voluntad, por otro lado, la inteligencia, por otro lado, pues las ilusiones. Y entonces soy como pues esos potros que eran los potros de tortura de la Edad Media, que jalan un brazo por un lado y otra pierna por otro y otro brazo por otro, pues hasta que el pobre sujeto acababa descuartizado. Pues digo, es que estoy roto, no todas mis fuerzas, no hay una cosa que por lo visto es una onda así voltiliana que se llama la filosofía de la integración. Y de lo que se trata es eso, que me parece que la trata en persona y acción. O sea, el doctor Morán es experto en este tema. Y dice, bueno, es que intégrate, o sea, no andes roto. Intégrate en todo, o sea, tú tienes que ser lo que eras antes del pecado, o sea, una realidad que está unificada. Y tu forma de unificación, pues es la única, es en Cristo, es la humanidad santísima de Cristo. Enamórate de la humanidad santísima de Jesucristo. ¿No te da alegría que haya querido ser como nosotros? Gracias, Jesús mío, porque has querido hacerte perfecto hombre con corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y de dolor, te sigue llenando. Jesucristo es hombre, sigue siendo, será por toda la eternidad. Aquí en la Eucaristía sufre y tiene gozo y dolor. Se entusiasma con los caminos de los hombres, se sujeta heroicamente al deber, se conduce por la misericordia, vela por los pobres y por los ricos, cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Y dice, canta la mesa, que le está predicando a la curia romana, y dice, pues perdónenme, ustedes, grandes eclesiásticos, Si voy a reducir mi explicación a una cosa muy sencilla. O sea, que si ahorita Jesús se nos apareciera, les dice más o menos así, ¿qué nos diría? ¿Qué me pediría? ¿Qué te pediría Jesús respecto al amor que desea de ti? Dice, ponme siempre en el primer lugar. Busca agradarme en todo momento. Confronta tus deseos con los míos. La pregunta de siempre, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué preferirías? O sea, el importante eres tú. Yo quiero unir mi querer a tu querer. Amigo, confidente, esposo. Que estés inquieto si te descubres lejos de mí. Lleno de felicidad cuando estoy contigo. Que estés dispuesto a grandes sacrificios con tal de no perderme. Que prefieras vivir pobre y desconocido conmigo que rico y famoso pero sin mí. Es hablarme como el amigo más querido en todo momento posible. Es confiarte a mí mirando a tu futuro. Es desear perderte en mí como meta de tu existencia. Entonces entendemos por qué la resurrección de Cristo llena de contenido toda nuestra fe. Toda mi fe vivida, o mi fe operativa, o mi fe materializada, o mi fe hecha oración, me está llenando el resucitado. Y estoy afirmando, con esa manera de vivir, su verdad es resucitado. Y está Él pues como concentrando todas mis fuerzas psicológicas. Es hermosa la expresión de San Juan Clímaco: casto es aquel que expulsa al eros con el eros. Expulsa al eros con minúscula, con el eros con mayúscula. O como decía don Álvaro, algo así como que cuando la olla está hirviendo no se acercan las moscas. Bueno, expresión menos elegante que la de San Juan Clímaco, pero es muy muy gráfica. O sea, está encendido, está hirviendo, no se acercan las moscas. Pues el casto, el amor limpio, ha expulsado al eros, al amor egoísta, al amor carnal, con el eros, con el amor de eros a Jesucristo, con la ilusión por él, con ese amor que aprendemos en María, obviamente, pues como toda mamá, no lo quiere como pues el médico que le va a hacer un estudio, como el laboratorista que revisa su sangre, que en realidad lo quiere con un amor de agape, pues te quiero hacer un bien, yo te quiero curar, pero yo estar involucrado contigo, yo estar en sintonía afectiva contigo, yo quererte también corporalmente, yo quererte todo completo, pues el amor de María, el amor perfecto, pues es un perfecto amor humano y un perfecto amor divino, y es para nosotros pues esa primera testigo de la resurrección de los que hemos seguido después todos los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.